Programa en 1954 que llega a ustedes con Mila Sánchez y Lucía Cardoso en el control de sonido. Les adelanto ya algunos temas del programa de hoy. Dilexi te, te he amado es el título de la primera exhortación apostólica del Papa que pone a los pobres en el centro. León XIV celebra a las 10:30 la misa del jubileo de la espiritualidad mariana. También esta semana ha tenido lugar el jubileo de la vida consagrada. Además, el Papa viajará a Turquía con ocasión del 1700 aniversario del primer concilio de Nicea y visitará también Líbano. Barcelona ha acogido la conferencia mundial de la Asociación Internacional Cristiana Marítima y recordaremos los homenajes en Palencia al Padre José Luis Gago y a Nicolás Castellanos. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de este domingo en el Vaticano, donde continúan las celebraciones del Jubileo de la Esperanza, este fin de semana con el Jubileo de la Espiritualidad Mariana, en el que participan miembros de movimientos, cofradías y grupos de oración marianos. En la tarde de ayer acompañaron al Papa en el rezo de un Rosario por la Paz y esta mañana estarán a partir de las 10:30 en la misa presidida por León XIV con la presencia especial de la estatua original de Nuestra Señora de Fátima. Ha sido una semana de intensa actividad porque también ha tenido lugar el jubileo de la vida consagrada en el que han participado más de 16.000 peregrinos llegados de un centenar de países. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Como era de esperar, la llegada de la imagen original de la Virgen de Fátima a Roma para presidir el jubileo de la espiritualidad mariana ha suscitado una enorme oleada de devoción popular, tal como pudimos contemplar ayer por la tarde durante la vigilia de oración con el rezo del Rosario en la Plaza de San Pedro, en el que se pidió por la paz en el mundo. Ayer, durante la procesión, la Virgen fue escoltada en el interior de la Plaza de San Pedro por miembros de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Vaticana. El momento más especial fue cuando la Virgen se detuvo en el lugar preciso donde se produjo el atentado contra el Papa Juan Pablo II. León XIV le ofreció a Nuestra Señora, como es tradicional, una rosa de oro, que hoy también estará presente durante la misa y rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Pero efectivamente, como decías, en esta semana también se ha celebrado el Jubileo de la Vida Consagrada, con la participación de más de 16.000 peregrinos, entre religiosos monjes y contemplativos, miembros de los institutos seculares, eremitas y de las nuevas formas de vida consagrada. El Papa presidió una misa en la Plaza de San Pedro y también lo recibió en audiencia en el Aula Pablo VI, donde les invitó a poner en el centro de sus actividades la dignidad de la persona humana y les agradeció su entrega.
La Chiesa ha bisogno di voi.
La Iglesia necesita de vosotros y de toda la diversidad y riqueza de las formas de consagración y ministerio que representan. Con vuestra vitalidad y con el testimonio de una vida en la que Cristo es el centro y el Señor, vosotros podéis contribuir a despertar al mundo. Compartiendo esta intensa semana jubilar, también se han ido sucediendo distintas peregrinaciones diocesanas, entre ellas la de Tarragona, que participó en la audiencia general. Su arzobispo, Joan Planellas, tuvo la oportunidad de saludar al Papa.
Ha sido un encuentro breve, pero muy intenso y muy emotivo. Le he hablado de la Iglesia de Tarragona, de los inicios del cristianismo en la península ibérica. Tarragona, pues, tiene este título de primada precisamente por esto. Y le he regalado dos libros. Uno, sobre el cristianismo, los orígenes del cristianismo en la península ibérica y en Tarragona, en Tárraco, y después un libro sobre la catedral primada.
Ayer sábado por la tarde, León XIV también recibió a los trabajadores del Dicasterio de la Comunicación junto a sus familias y la oficina de prensa de la Santa Sede anunció que el próximo martes el pontífice visitará al presidente de la República, Sergio Mattarella, en su residencia, correspondiendo a la visita del jefe de Estado del pasado mes de junio.
Dilexi te, te he amado es el título de la primera exhortación apostólica del Papa León XIV que ha completado el trabajo que inició Francisco sobre el servicio a los pobres, que recuerda no son un problema sino el centro de la Iglesia. Un documento que denuncia la economía que mata, la falta de equidad, la cultura del descarte o las ideologías sesgadas. Cuéntanos, Eva.
A lo largo de 121 puntos, León XIV retoma uno de los pilares del pontificado de Francisco para dar un toque de atención a una sociedad que no puede vivir ajena a la pobreza, porque ahí es donde los cristianos encuentran a Dios y por eso no podemos considerarlos únicamente como un problema social. Son una cuestión familiar y debemos ayudarlos con gestos sencillos y cercanos. El Papa reconoce que existen muchas formas de pobreza, pero denuncia explícitamente la falta de comida y de agua, o las familias que no logran llegar a fin de mes, y la pobreza múltiple de mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia. En el documento lanza interrogantes de calado sobre si quienes nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos. De nuestra respuesta, asegura, depende la dignidad moral y espiritual de la sociedad. El cardenal Cerny, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, participó en la presentación del documento.
El rol de los pobres en la vida de la iglesia, o sea que no es solo una iglesia generosa que ayuda, pero es una iglesia de Cristo que necesita a los pobres para ser cristiana, hacer atención a los excluidos.
Se trata de un texto exigente en el que nos recuerda que la ayuda a los necesitados no es algo opcional, porque no se puede amar a Dios sin extenderlo a los pobres. Esto implica un compromiso para resolver las causas estructurales de la pobreza. Como aspecto práctico, recuerda que la práctica de la limosna sigue estando vigente, porque no podemos correr el riesgo de dejar a una persona abandonada a su suerte sin lo indispensable para vivir dignamente. Quienes nacen con menos posibilidades, insiste el Papa, no valen menos como seres humanos, y de la actitud que adoptemos dependerá el valor de nuestra sociedad y también nuestro futuro. Tal como el propio León XIV explica, el texto fue iniciado por Francisco en los últimos meses de su vida y él ha querido concluirlo para subrayar que la opción preferencial por los pobres tiene raíz evangélica.
El martes, en el segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, pidió la liberación de los rehenes y el fin de la espiral de violencia y señaló que en Gaza las consecuencias son inhumanas, que no se puede reducir a las personas a víctimas colaterales y que no basta con que la comunidad internacional diga que lo que está ocurriendo es inaceptable y luego permita que siga ocurriendo. Fueron palabras del cardenal Parolin que tuvieron respuesta del gobierno de Israel. En Iglesia Noticias, el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Es insólito e inédito en los anales vaticanos que un Estado que mantiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede alce públicamente su voz contra unas declaraciones del secretario de Estado. Ha sucedido, sin embargo, esta semana cuando la Embajada de Israel ha hecho público un comunicado criticando al cardenal Parolin y acusándole de, a pesar de su buena intención, minar los esfuerzos para poner fin a la guerra de Gaza y contrastar el crecimiento del antisemitismo. En una entrevista al Observatorio Romano, el número 2 del gobierno de la Iglesia, después de condenar la masacre indigna e inhumana del 7 de octubre, afirmaba que la guerra que ha provocado ha tenido consecuencias desastrosas e inhumanas y consideraba inaceptable e injustificable reducir las personas humanas a meras víctimas colaterales. También se pronunciaba a favor del nacimiento de un Estado palestino y contrario al antisemitismo, cáncer, dijo, que hay que combatir y extirpar. Pocas horas después, León XIV, respondiendo a periodistas que le interrogaban en Castel Gandolfo sobre el incidente diplomático, se limitó a contestar: el cardenal ha manifestado muy bien la opinión de la Santa Sede sobre este asunto y aprovechó la ocasión para insistir en que es necesario reducir el odio, volver a la capacidad de dialogar y buscar soluciones pacíficas. No es la primera vez que Israel considera deplorable una frase de Parolin cuando calificó de lamentable la carnicería de Gaza. Tampoco entonces ni ahora el fino diplomático ha usado el término genocidio, porque la Santa Sede cree que esa definición pertenece a los tribunales internacionales de justicia y no a los gobiernos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. A falta de 2 años para la Jornada Mundial de la Juventud en Seúl el próximo 2027, León XIV ha publicado un mensaje de cara a la JMJ que todas las diócesis del mundo celebrarán el próximo 23 de noviembre, festividad de Cristo Rey. En ese mensaje invita a los jóvenes a compartir la amistad con Jesús y al compromiso de cada uno en la sociedad como constructores de paz. Y entre las audiencias del Papa esta semana recordamos el encuentro con un centenar de líderes de la pastoral hispana de Estados Unidos a quienes animó a acompañar especialmente a los más pequeños, a los pobres inmigrantes. Y además el Vaticano ha anunciado el primer viaje apostólico de León XIV. El Papa estará en Turquía del 27 al 30 de noviembre con ocasión del 1700 aniversario del primer concilio de Nicea y a continuación permanecerá 2 días en Líbano. Cuéntanos, Eva.
Era un anuncio de viaje muy esperado y por fin conocemos las fechas. Este primer periplo apostólico de León XIV servirá para tender una mano a los cristianos ortodoxos, pero también para mostrar cercanía a la población de Oriente Medio. El Papa Francisco se había comprometido con el patriarca Bartolomé de Constantinopla a que en 2025 viajarían juntos a Nicea para conmemorar los 1700 años del concilio en el que se compuso el credo que aún rezamos los cristianos a pesar de las divisiones. Y aunque en este momento la Santa Sede no ha facilitado el programa del viaje, se sabe que incluirá etapas en Ankara, Estambul y en las ruinas de la antigua Nicea, la actual Idlib. En Estambul participará en las conmemoraciones de San Andrés, patrón del patriarcado ecuménico, y en Idlib probablemente asistirán líderes cristianos de distintas confesiones. La etapa en Líbano es delicada porque el grupo terrorista Hezbollah continúa estando muy presente en todo el territorio y Líbano es el único país de la región en el que todavía hay una presencia significativa de cristianos, aunque muchos de ellos están huyendo en busca de seguridad. Y entre las audiencias de la semana, el Papa también ha recibido a representantes de agencias internacionales de noticias, a quienes ha recordado que la información es un bien público que hay que proteger, y a los líderes sindicales de Chicago les ha exhortado a acoger a los inmigrantes y refugiados de su ciudad.
Gracias, Eva. Ante la canonización de los 2 primeros santos de Venezuela, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, prevista para el próximo domingo, 19 de octubre, los obispos venezolanos han pedido a las autoridades del Estado que dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas. Consideran que así se favorecería la tranquilidad y armonía de las familias y de la sociedad, al tiempo que rechazan cualquier intento de apropiación de la figura de los nuevos santos para promover intereses particulares y partidistas. Mientras tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha dicho que ha escrito personalmente al Papa solicitando la mediación de la Santa Sede para salvaguardar la paz y la estabilidad en el país ante la campaña de desestabilización de los Estados Unidos.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Guerra de Rosa y la de las más de 450.000 personas que hemos ayudado en el último año en España es la falta de recursos. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiaadia.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la actualidad en España. En Córdoba se ha celebrado una nueva asamblea de los obispos del sur en la que se han tratado temas comunes como la labor de Cáritas, la gestión del patrimonio y la educación. La delegada de medios de comunicación del Obispado de Córdoba es Natividad Gavira. Buenos días.
Buenos días. Terminó la asamblea con la celebración de la Eucaristía que se ofreció por la paz en Oriente Medio, así como en otras zonas del mundo que están en guerra. Los obispos han hecho suya la petición del Papa León XIV de rezar por la paz. Recuerdan que ningún fin justifica medios inhumanos y piden que se detengan las guerras y se alcance la paz. En esta reunión celebrada en Córdoba, Cáritas Regional de Andalucía presentó a la asamblea su memoria anual de actividades del pasado año, durante el que la organización atendió a 27.555 personas en las 1.203 cáritas parroquiales y 71 centros especializados con los que cuenta. En Andalucía se ha incrementado el número de personas que ha acudido a Cáritas y entre las prioridades de demanda de ayuda se mantiene la vivienda, los tratamientos médicos y la alimentación. En el capítulo de la enseñanza, los obispos han expresado su esperanza de que se produzcan avances en la negociación del convenio con la Consejería de Desarrollo Educativo con vistas a la renovación de el acuerdo vigente desde el año 93. Por primera vez, el obispo de Córdoba y el obispo de Málaga, monseñor José Antonio Satué, han formado parte de esta asamblea. Ambos han asumido su condición de delegados para la pastoral social y como delegado del clero en la asamblea, respectivamente. Todos los obispos han felicitado al obispo y a la diócesis de Jaén por la beatificación de los 124 mártires del siglo XX el próximo 13 de diciembre. En Almería también será beatificado el sacerdote Salvador Valera Parra, conocido como el cura Valera, el próximo 7 de febrero del 26.
La diócesis de Madrid ha expresado su profundo dolor ante el siniestro laboral ocurrido en la calle Hileras, en el que perdieron la vida 4 trabajadores y varios más resultaron heridos. También las entidades de Iglesia, por el trabajo decente, han lamentado estas muertes, al tiempo que reclaman responsabilidades públicas y empresariales, al recordar que la seguridad no es un gasto opcional, sino un requisito fundamental. Por otra parte, más de 200 representantes de 27 organizaciones cristianas de todo el mundo, dedicadas al servicio de marineros, pescadores y sus familias, han participado en Barcelona en la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional Cristiana Marítima. Han abordado retos como la digitalización y la inteligencia artificial y su repercusión en la salud mental, la vida laboral y el bienestar de la gente del mar. COPE Barcelona, Ricard Álvarez, buenos días.
Buenos días. Barcelona ha sido la capital mundial de la gente de mar. La ciudad acogió del 6 al 9 de octubre la Conferencia Mundial del IGMA, la Asociación Internacional Cristiana Marítima, que reunió a 260 expertos de 27 organizaciones dedicadas al bienestar de marineros y pescadores. El encuentro, bajo el lema Navegando el Cambio, tuvo como foco principal los retos que la digitalización y sobre todo la inteligencia artificial imponen a la vida a bordo y a la salud mental de estos trabajadores. Delegados de organismos de referencia como el OIT o la OMI se dieron cita en Barcelona, acogidos por Stella Maris, para buscar mejores condiciones sociolaborales y promover normativas internacionales para un sector que vive una transformación sin precedentes. El evento incluyó también una celebración ecuménica en la cripta de la Sagrada Familia y una recepción oficial. Ricard Rodríguez Martos, director del Apostolado del Mar en España, subrayó durante la conferencia la oportunidad de este evento para mostrar el esfuerzo global que hay detrás del Ministerio Marítimo.
Se trata del trabajo que se hace desde los distintos centros de las iglesias cristianas dedicados a la asistencia al marino, los esfuerzos por ofrecer a la gente de mar unos servicios adecuados cuando llegan a puerto, porque solo con la complicidad de iglesias, instancias civiles y todo el mundo marítimo se puede conseguir realmente que la gente de mar esté mejor atendida.
Un trabajo ecuménico que, a pesar de las diferencias, demostró tener una base común: el amor por los marineros y el deseo de ayudarlos con sus necesidades más acuciantes. La conferencia de Barcelona ya ha finalizado, pero sus conclusiones marcarán la hoja de ruta de la asistencia marítima global.
Y hoy es la fiesta de la Virgen del Pilar, la fiesta de la Hispanidad, que ha comenzado con la tradicional misa de infantes y la ofrenda floral en Zaragoza. La misa se podrá seguir a partir de las 12 por 13 Televisión. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A las 6:30 de la mañana, puntuales, arrancaba esa ofrenda de flores desde la Plaza de Santa Engracia con la salida de los grupos más madrugadores. Este año se ha batido de nuevo todos los récords con más de 1.200 grupos, que es un 10% más que el año pasado, a lo que habrá que añadir la participación de miles de personas que a título particular también van a llevar este domingo sus ramos a la Virgen del Pilar para confeccionar a lo largo del día ese gran manto de flores que hoy se va a convertir en el centro de todas las miradas.
Sí, es un día día muy importante para Zaragoza.
Muy contentos, con mucho entusiasmo.
Mucha ilusión, sí. Mucha devoción también.
Pues es muy importante para las familias y para Aragón.
La Virgen del Pilar es la Virgen del Pilar.
También podríamos estar ante la ofrenda más larga de la historia debido a la alta participación que se espera que haya. Este año Perú es el país invitado a esta ofrenda en la que también se rinde homenaje a la patrona de la hispanidad. Tras la celebración del Día Grande de Zaragoza, mañana lunes finalizarán las fiestas con la ofrenda de frutos organizada por la Federación de Casas Regionales en la que se recogen alimentos para los comedores sociales de la ciudad. Y por la tarde tendrá lugar el tradicional rosario de cristal que iluminará con sus faroles las calles de Zaragoza antes del broche final que llegará con los compases del Somos, de la Bordeta y el gran castillo de fuegos artificiales que mañana pondrá fin a estos 10 días de fiesta.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Les contamos también en Iglesia Noticia que la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, presidió el jueves la inauguración de los nuevos jardines Padre Gago, ubicados a la entrada del convento de San Pablo, frente a los jardinillos de la capital palentina. En ellos se descubrió una placa conmemorativa y una escultura del Padre Gago. COPE Palencia, Manuel Ovejón.
Sobre una placa con la inscripción de Juan capítulo 8 versículo 32, la verdad os hará libre, se ha descubierto un busto de bronce creado por la artista Carmen Palenzuela. El lugar elegido para su colocación ha sido los denominados ya Jardines del Padre Gago. La hermana del Padre Gago es Margarita Gago del Val.
Hoy la iglesia nos lo propone como modelo de santidad y la ciudad que lo vio nacer lo reconoce como uno de sus hijos ilustres. Pese a ser reiterativa, no hay en mi boca otra palabra, la última que pronunció José Luis en su lecho de muerte. Gracias.
Nacido en Palencia en 1934, el padre Gago fue un sacerdote dominico, periodista precursor de lo que hoy es esta casa, la cadena COPE. Raúl Posadas, de la Asociación Padre Gago, y Luis Miguel Palacios, prior de San Pablo.
Remodeló todo el panorama radiofónico en los años de la transición y en los años 80.
Él dominaba, creo que como nadie, la radio. Es un avanzado en su tiempo de utilizar herramientas que tienes en cada momento. En tiempos de Jesús estaban los pescadores, en tiempos del siglo XXI estaba el padre Gago haciendo un paralelismo de utilizar lo que a mano tenía. Hombre afable, cercano.
Junto al busto de bronce de 50 kilos de peso hay una inscripción en la que figura el nombre de los jardines. Esperan cambiarla pronto, en cuanto concluya el proceso de canonización. Rafael Ortega, presidente de la Fundación Padre Gago.
Lo que deseamos es que dentro de unos años esta plaza, en vez de llamarse Padre José Luis Gago, periodista, se llame San José Luis Gago, periodista y dominico.
Se espera pronto el siguiente paso de esa canonización con la firma de Monseñor Luis Argüello en el proceso a nivel diocesano para que pase a Roma al Dicasterio de las Causas de los Santos.
También el jueves, cuéntanos, Manuel, tuvo lugar un emotivo acto de reconocimiento a Nicolás Castellanos, obispo emérito de Palencia, agustino y misionero en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, también fundador de la obra social Hombres Nuevos.
El Teatro Ortega de Palencia se quedó pequeño el jueves en el emotivo homenaje a Nicolás Castellanos, obispo emérito de Palencia, misionero y fundador de Hombres Nuevos, fallecido el pasado mes de febrero en Bolivia. El homenaje organizado por la fundación que él mismo creó, Arancha Delgado y Juanjo Benito.
Hemos pasado un poco la pena y la tristeza de que Nicolás no está y entendíamos que aunque se le ha rendido un montón de homenajes y Nicolás en vida sí que disfrutó del cariño de la gente porque ha dejado huella en muchas personas, y que entendíamos que le teníamos que dar las gracias a Nicolás por todo lo que nos ha aportado. Y sobre todo que no era una cuestión solo de fundación, sino de mucha de la gente a la que Nicolás quería y mucha de la gente del que quería a Nicolás.
No sé si será el mejor acto de reconocimiento a Nicolás, pero estoy seguro que es el acto de reconocimiento con más cariño que le podíamos preparar y rendir en su homenaje.
El acto recorrió las principales etapas de su vida en cuatro apartados: de Antonio, su nombre de pila, a Nicolás, si reveló su hermano Demetrio, discípulo de San Agustín, en el que repasó su época en Palencia los agustinos, Nicolás, obispo de la Comunión, repasando esa etapa entre los años 78 y 91 al frente de la diócesis de Palencia, y de obispo a misionero, con la creación de Hombres Nuevos en Santa Cruz de la Sierra. Jornada profundamente emotiva y significativa que sirvió para recordar ese legado humano, espiritual y social de un hombre que, como él mismo decía, estaba entregado a los más pobres con los más pobres.
Y en pleno jubileo, el proyecto Faros para la Esperanza, que promueve la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal, ha dado a conocer su séptimo capítulo dedicado a los capellanes castrenses, reconocidos como sembradores de paz en tierras de conflicto. El protagonista de la campaña es el teniente coronel Alberto Gatón, capellán castrense destinado en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales.
Un capellán castrense tiene, además de las labores del sacerdote, propias del estado clerical, como son la visita a los enfermos, los sacramentos, el apoyo a las familias en cualquier tipo de circunstancia espiritual. Tiene también una labor que tiene muchísimo que ver con el uniforme. Es decir, el sacerdote no solamente es un sacerdote, sino que es también un compañero. Esto significa que en los momentos difíciles, en los momentos de conflicto, en los momentos de tensión, que lógicamente surgen a lo largo de la carrera militar, el sacerdote está cerca, el capellán castrense, de todos. El militar sí es un hombre de fe, porque o se tiene fe a la hora de ir al combate o a la hora de desactivar una mina, en los momentos en que nos caen pues, los misiles, los proyectiles, en todo instante el militar sabe que se juega la vida. Y en ese jugarse la vida está el corazón y están las familias, están los seres queridos. Y ahí es donde todos los ejércitos del mundo prácticamente tienen capellanes castrenses.
Y Alberto Gatón subraya la doble vocación del capellán de ser sacerdote y compañero.
En todos los ejércitos del mundo, el militar siempre es un hombre de fe, porque hay que tener mucha fe en el compañero, en uno mismo y sobre todo en el Creador, en Dios, para poder enfrentarse a la muerte y mirarla cara a cara. Lo que más me ha impresionado es que en los momentos más duros, de dolor por la pérdida de los compañeros, cuando tienes que confortar a las familias, lo que más me ha impresionado es el temple, el valor, la entereza ante la muerte de los compañeros. Visitar a los compañeros malheridos en el hospital son los momentos que más me han tocado el corazón. Entonces, me admira, por una parte, esa forma serena de afrontar la muerte que hemos compartido en más de una ocasión, con, al mismo tiempo, la fraternidad, el optimismo, la alegría, el compañerismo en todo momento y circunstancia.
Y hoy se cumplen 34 años de la erección de la joven diócesis de Getafe, que cuenta con más de 40 seminaristas y en la que su obispo, Ginés García Beltrán, afronta el reto de cómo hablar de Dios hoy.
¿Cómo llevar a Dios a tantos hombres y mujeres que no lo conocen? ¿Cómo evangelizar hoy en este sur de Madrid? ¿Cómo colmar el hambre y la sed de tantas personas que incluso sin saberlo tienen necesidad de Dios? Por eso, ¿cómo hablar de Dios hoy? Con un lenguaje que sea asequible, con un lenguaje que sea bello, con un lenguaje que sea convincente. Es decir, no quitar absolutamente nada del depósito de la fe que profesamos, pero hacer que el hombre de hoy lo entienda. Ojalá que el Señor nos dé la luz y la sabiduría para hacerlo.
Y la Reina Sofía ha entregado el premio MAFRE a la mejor entidad por su trayectoria social a la Sociedad de San Vicente de Paúl por su sobresaliente labor en el ámbito social, cultural y de la salud. Recogió el premio, dotado con 40.000 euros, el presidente nacional e internacional de la entidad, que es Juan Manuel Gómez, en nombre de los más de 2 millones de socios y voluntarios. La Sociedad de San Vicente de Paúl, recordamos, fundada en 1833, desarrolla actualmente más de 2.500 proyectos en 155 territorios que llegan a más de 30 millones de personas en situación de vulnerabilidad. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1954. Volveremos dentro de 7 días. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Muy buenos días, 12 de octubre, día de la fiesta nacional, y quedan ahora 2 horas para que lleguen a la Plaza de Neptuno sus majestades los reyes, que van a presidir los actos del día de hoy, y lo van a hacer con la novedad de contar por primera vez con sus dos hijas, tanto en el desfile como en la recepción real. Ahí estará Pedro Sánchez, que mañana viajará a Egipto para estar presente en la firma del primer paso hacia la paz en Gaza. Los que no van a estar en los actos del Día de la Hispanidad son los presidentes de las comunidades autónomas de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares. Los tres, Fernando López Miras, Carlos Mazón y Marga Proens, han decidido quedarse en sus regiones para hacer frente a las consecuencias de las fuertes lluvias que han dejado allí el paso de la Dana Alice. Daya se ha vuelto a desbordar el barranco de la Saleta, como ya ocurrió hace un año en la trágica Dana de Valencia. En Baleares,